La comunidad científica ha sido capaz de desarrollar no una, sino varias vacunas contra la COVID en un tiempo récord, pero la búsqueda de un tratamiento no está siendo tan exitosa de momento. Las terapias que de momento se están aplicando no son del todo eficaces y tienen un alto coste económico.
Un fármaco del antiguo Egipto, hallado en un papiro de hace 3.500 años, podría convertirse en la gran esperanza para la lucha contra la COVID. Se trataría de un fármaco derivado del azafrán silvestre. Es seguro y barato, 3 euros por paciente.
Esteraiz Purua, egunon, ¿qué más? ¿Podemos avanzar?
Bueno, pues un equipo internacional está ya probando este fármaco del antiguo Egipto en un ensayo en el que participan más de 4.000 voluntarios de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Grecia y España. Y de momento han constatado que reduce considerablemente la inflamación y evita un gran número de hospitalizaciones. Los primeros estudios son muy alentadores e indican que reduce la mortalidad un 44% y un 25% las hospitalizaciones. Como decíamos, son datos muy esperanzadores y uno de estos ensayos se está desarrollando precisamente aquí mismo en Biodonostia.
Saludamos al doctor Julio Arrizabalaga, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, que encabeza uno de esos ensayos. Julio, egunon.
Hola, egunon.
Supongo que conocíais este fármaco antes de este momento. ¿Se utilizaba para algún otro tratamiento ya en curso?
Antes, sí. Antes se utilizaba sobre todo como procesos antiinflamatorios y sobre todo se ha usado mucho antes de que se hicieran los antiinflamatorios normales, se usaba mucho en la gota, esta medicación. En el ataque agudo de gota se utilizaba bastante.
¿Y cuándo y de qué manera se comienza con este ensayo en concreto de la colchicina, que así se llama?
La colchicina, sí, exactamente. Vamos a ver. Bueno, quizá lo primero sería decir que cuando empezamos en la primera ola y estaban los ingresos, al principio lo único que pensábamos casi todos eran en las medicaciones que eran antivirales. Se utilizaron aspectos como la medicación que era el caletra, la cloroquina, beta-interferón, y luego el remdesivir que salió y tenía buen efecto. Pero lo que se veía es que había una serie de gente que independientemente de que tú pusieras antivirales, lo que hacía era lo que ahora se llama la tormenta inmunológica. O sea, los 10 días por ahí se ponían muy malos, pero por un proceso inflamatorio, o sea, que afectaba al pulmón. Sobre todo al pulmón, también afectaba a los vasos, produciendo trombosis. Entonces, tuvimos unas conversaciones, sobre todo con gente de una persona que trabaja en la Mayo Clinic, que es Carlos Payá, que nos estuvo hablando de realmente que la colchicina parecía que tenía un efecto que podía modular este aspecto. Y la verdad es que, bueno, pues vimos un poco, y nos dijo él que había un grupo de cardiólogos de Canadá que iban a empezar un estudio. Y dijimos, bueno, vale, perfecto, pero eso que no. Y también supimos que en Argentina se empezaba un ensayo clínico. Bien, en aquel momento nosotros empezamos a utilizarla de primeras de forma compasiva. Y a la gente que poníamos veíamos pues que iba bien, pero claro, tampoco podías, no tenías datos claros, no era una evidencia clara. Entonces decidimos hacer un estudio y a diferencia de los canadienses, nosotros lo hicimos en gente ingresada. O sea, en aquel momento pensábamos que era el mejor momento era la gente ingresada y realmente eso fue un fallo nuestro muy gordo, porque donde realmente tiene interés sobre todo es en primaria. En este momento, vamos a ver, en este momento se diagnostican en atención primaria. Antes prácticamente todos venían al hospital, ¿no? Incluso a los familiares se les dejaba en casa y como no había PCRs, pues se les dejaba y si estaban bien, hasta posteriormente, cuando ya pasó mucho tiempo, se les hicieron anticuerpos y así para ver si habían pasado la infección. Por lo tanto, en primaria no prácticamente se atendía muy poco a estos pacientes. Y en el hospital estábamos con las orejeras puestas y tratamos a estos pacientes de esta manera. Entonces nosotros, nuestro estudio está yendo bien, pero claro, tiene pocos pacientes porque dentro del hospital la franja de pacientes que puedes poner se te reduce mucho.
Hablaba de que la franja de pacientes a la que se puede aplicar este fármaco es pequeña. ¿Para quién sería? Porque hemos leído que quizá sea especialmente efectiva para pacientes de riesgo. No sé si es así.
Eso es, pero vamos a ver, pero de riesgo, vamos a ver. Nosotros lo que poníamos era a gente que entre 7 y 10 días, empezaban a empeorar, empezaban a tener clínica pulmonar severa. Estos, los canadienses, lo que están haciendo es a gente de riesgo, pero gente de riesgo puede ser una persona que ha tenido un infarto, una persona que tiene tensión arterial alta, o sea, gente que tiene factores de riesgo y se le diagnostica el COVID, pero no tiene ningún síntoma todavía de la afección inflamatoria del pulmón.
De la enfermedad,
por lo tanto, eso es, están utilizando, en este momento se está utilizando en mucha gente con beneficios, pero posiblemente, y yo creo que vamos, el estudio este va a ser, va a condicionar que sea la segunda droga que se pueda utilizar en el tratamiento después de los corticoides, o sea, que tenga evidencia demostrada. Yo creo, hay que ver los datos del estudio, pero yo creo que va a ser así. Lo siguiente que tendremos que hacer será afinar más los estudios. O sea, ya sabemos con este estudio que en el hospital es muy tarde para utilizar.
¿Los corticoides se aplican sobre todo en la última o en la segunda fase de la enfermedad, podríamos decir?
¿Cuándo?
¿En qué fase se aplicaría la colchicina?
La colchicina estaríamos hablando de aplicarla en una primera fase en gente que tenga factores de riesgos de que pueda hacer la segunda fase. Lo normal es que la gente no haga la segunda fase. Lo que no tenemos claro quiénes son los que la van a hacer. Y entonces la colchicina lo que nos hace en este momento, lo que nos ha demostrado, es que disminuye ese número de gente que va a hacer esa segunda fase, que va a hacer que ingresen, que necesiten corticoides y que puedan necesitar intensivos.
Es decir, que sufren menos, ¿no?, tomando la colchicina.
Eso es, por eso se ha reducido lo que era el ingreso y se ha reducido lo que es la mortalidad. Entonces, ¿ahora qué habría que hacer? Pues ajustar perfectamente quiénes son de la gente de riesgo los que realmente van a necesitar la colchicina durante el periodo que tienen que tomar, para que no sea que lo tenga que tomar todo el mundo. Sabemos que es buena, ahora tenemos que buscar exactamente qué es buena y en quiénes es lo mejor. Uh-huh. Porque puede haber mucha gente que le estemos dando sin que realmente lo necesite.
Y en principio, doctor, ¿eso cuándo se sabrá? ¿O siempre nos preguntan cuando hablamos de estas cosas de los plazos que barajáis en los estudios? ¿De qué plazos estaríamos hablando?
En este momento lo que estamos hablando fundamentalmente es, primero, que salga el estudio, que veamos que realmente esto es así. Entonces esta medicación se utilizaría en todas las personas que tengan algún factor de riesgo suyo, incluso antes de tener el COVID. Entonces, si llega una persona con un COVID y tiene la tensión alta o ha tenido un infarto o tiene diabetes, habría que ponerle colchicina para evitar la tormenta. Entonces, esto lo tendríamos ya, si es que el estudio confirma esto, porque posiblemente todas las agencias reguladoras lo aprobarán. Ahora bien, después, si queremos afinar en quiénes de todos esos a los que les estamos poniendo son los que realmente se benefician, habrá que ver primero si el análisis secundario que saquen en el estudio nos da este dato, y si no, lo que tendremos que hacer es, al empezar a dar a la gente, ver quiénes son los que más se benefician y ir restringiendo a aquellos que no se benefician.
El tratamiento llega, si no me equivoco, en forma de pastilla, unos 3 euros por paciente. ¿Tiene una duración determinada?
En el nuestro son 14 días.
Bueno, pues hoy queríamos conocer más sobre la colchicina y hemos mirado al pasado, 3.500 años atrás, y al futuro inmediato, que está ya en forma de investigaciones, entre ellas la liderada en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia por su director científico, Julio Arrizabalaga, que ha sido hoy nuestro invitado. Eskerrik asko, Julio, que vaya muy bien.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Eskerrik asko. Agur.
Agur.